Miguel Sebastián, economista, profesor universitario y exministro del Gobierno de España entre 2008 y 2011, ha estado siguiendo y reflejando en sus redes sociales de manera muy pormenorizada todos los datos que tienen que ver con esta pandemia de la COVID-19, no solamente los datos económicos, sino también los sanitarios. Miguel Sebastián, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Bueno, un placer.
Hay que recordar que usted fue de los primeros en vaticinar el peligro que se nos venía encima con el coronavirus, cuando todavía hablábamos como de una especie de contagio que nos pillaba muy lejos. ¿Por qué lo tuvo tan claro desde el principio?
Bueno, yo siempre he seguido todas las pandemias, porque al final una pandemia es, aparte de un fenómeno sanitario, es un fenómeno estadístico, ¿no? Y por eso, como a mí siempre me ha gustado la estadística, pues me ha gustado seguirla. Además, por motivos personales, porque he tenido casos de pandemias, de víctimas en mi familia. Y un amigo me alertó de lo que estaba pasando en China y empecé a seguir lo de China, ¿no? Entonces, a finales de febrero escribí ese artículo que se hizo famoso de... Bueno, había 5.000 casos en el mundo, 80.000 en China y 5.000 en el mundo solo, ¿no? De que había, por racionalidad económica, había que tomar medidas urgentes y tajantes. Claro, esos 5.000 casos en el mundo hoy se han convertido en más de 5 millones, ¿no? Y han sido 3 meses, tampoco han sido mucho más, ¿no?
Bueno, que conste que me gusta mucho seguirle a través de las redes sociales, esas twitters que publica todos los días dando cifras muy pormenorizadas, que a mí me llama muchísimo la atención. Claro, después de manejar estas cifras durante tanto tiempo, no sé si ha llegado ya alguna conclusión sobre lo que hemos hecho mal para ser uno de los países más afectados.
Es un tema muy difícil. A ver, yo creo que todo el mundo habla de que si el confinamiento se hizo el 15 de marzo fue demasiado tarde o no. Eso es probablemente verdad, pero creo que no es el único factor, ¿no? Yo creo que aquí el problema fue que cuando empezamos a tener los primeros casos, el sistema de salud en su conjunto, no sé si recuerda que la gente que tenía síntomas y llamaba le decía: ¿usted ha estado en China? Pues no, yo que voy a estar en China. ¿Usted ha estado en Italia? Pues no, yo estoy en mi barrio. Tal. No, pues entonces nada, un paracetamol y nada, no es de riesgo, ¿no? Entonces yo creo que el sistema no reaccionó a tiempo, ¿no? Además de que es verdad que el confinamiento llegó tarde, pero el sistema tampoco reaccionó a tiempo, ¿no? Yo creo que de ahí viene el que se acumularan todas esa bolsa de casos que estalló pues durante el mes de marzo, claro.
Es verdad que nos pilló a todos como de sopetón. Esto fue, hay quien lo compara con un tsunami, que yo creo que es la mejor comparación, porque es verdad que nos pilló la ola de la pandemia. Y nos quedamos todos, en fin, sin saber muy bien qué hacer. Han pasado dos meses.
El tsunami también avisa. El tsunami se retira el agua, se retira. Y entonces hay mucha gente que dice: hombre, qué bonito, se ha retirado el agua, qué curioso, están los corales a la vista, etcétera, etcétera. Y la gente insensata se va a la playa a ver la retirada del mar. No, es una retirada del mar porque luego va a venir la gran ola, ¿no? Lo que hay que hacer cuando ves la retirada del mar es ir corriendo a buscar refugio, ¿no? Ponerte en sitios en lo alto, ¿no? Y así es como se salva a la gente de los tsunamis. Yo creo que aquí la retirada de la ola fue China. China nos estaba alertando de que ahí pasaba algo. Empezaron a construir un hotel que lo hicieron en 10 días y aquí, en vez de decir: oye, esto tiene que ser algo muy serio, están construyendo un hotel en 10 días los chinos, nos lo tomamos a broma. ¿Cómo son los chinos? Es que les dejamos y nos acaban la Sagrada Familia en 3 meses, ¿eh? Ja, 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 ja. Entonces yo creo que esto ha sido un sentimiento, digamos, generalizado, el minimizar la que se nos venía encima, el minimizar el tsunami.
Bueno, es verdad que todos hicimos eso y el que no lo hiciera que tire la primera piedra. A mí lo que me preocupa mucho, señor Sebastián, es que parece que seguimos con ese mismo espíritu durante la desescalada. Yo ayer veía unas imágenes de las playas de Barcelona, por ejemplo, y yo me echaba las manos a la cabeza. Hay que empezar a hablar de cómo estamos llevando esto de la desescalada. Hay países donde esta desescalada, que ya se lleva haciendo una temporadita, se va haciendo por sitios muy pequeñitos, quiero decir, por barrios, por distritos. Aquí hemos empezado con comunidades autónomas o con gran parte de comunidades autónomas. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien o vamos demasiado rápido?
Yo propuse otro plan de desescalada en el que, siguiendo también un poco la pauta de lo que habían hecho en China, se desescalara por territorios pequeños, municipios incluso, que no hubieran tenido ningún caso en 15 días. Porque en teoría este virus tiene un periodo de incubación de 14 días y a los 14 días no ha dado señales de vida, probablemente ha sido, digamos, derrotado, ¿no? Entonces, en esos periodos de 14 días se podría haber desescalado, empezando por el 50% de los municipios, pero cuando hablo de desescalado, es desescalado completo, siempre que no haya, digamos, movimientos de otros municipios a ese, ¿no? Es complejo de hacer, ¿eh? No, yo no digo que esto sea sencillo de hacer, pero hubiera sido, yo creo, una desescalada más rápida, por lo menos, ¿no? Más objetiva que la que se está haciendo, que tiene cosas que a mí sí me gustan, ¿no? Que sea por fases, que sea gradual y que sea asimétrica. Es que hay regiones, hay territorios que van mucho mejor que otros, y lo que no podemos hacer es repetir lo que hicimos en marzo, y es que territorios que están bien sean contaminados, por decirlo así, por movimientos de población de otros territorios, que fue lo que pasó cuando el virus, que estaba fundamentalmente en Madrid, en Barcelona y en Málaga y en otras localidades, se esparció por toda España por estos movimientos de personas, ¿no?
Bueno, hoy vamos a saber seguramente si Madrid, si la Comunidad de Madrid pasa a la fase 1, que parece que sí, después de varias intentonas con denuncias por medio del Gobierno de la Comunidad de Madrid ante el Supremo, porque consideran que se están tomando medidas políticas por lo que se refiere a nuestra comunidad, por encima de medidas sanitarias o económicas. ¿Cómo ve usted el pase de la Comunidad de Madrid a la fase 1? ¿Debe pasar toda la comunidad? ¿Habría que estudiarlo, como dice, por municipios, a lo mejor desescalar municipios más pequeños y seguir manteniendo la capital, o no? ¿O ya estamos preparados?
Yo eso no tengo información para ver si estamos preparados o no. Lo que sí que sigo es la información que publica la propia Comunidad de Madrid desde siempre, y veo que en Madrid, en la comunidad, la provincia de Madrid, hay municipios que no tienen prácticamente ningún caso, pero desde hace uno o dos meses incluso, y que por tanto podría ser perfectamente desconfinado. El problema es que lo tenemos en determinados municipios, en particular en la capital, y en algunos otros, ¿no? En Leganés, en algunos otros del sur de Madrid, en Aranjuez. Entonces, lo que deberíamos, yo creo, es ir a un desescalado que no permitiera el movimiento entre municipios que tienen muchos casos y municipios que están limpios, ¿no? Porque al final lo que queremos es que todo el territorio nacional esté limpio, y eso es algo que se puede conseguir. La gente se cree, es que nunca vamos a llegar al cero casos. Por supuesto que se llegan al cero casos. Ahí tiene Grecia, ahí tiene Croacia, tiene Túnez, que son países competidores nuestros en turismo, y que están prácticamente con cero casos, ¿no? Y están abriendo sus países porque ya no tienen casos, ¿no?
Bueno, aparte de los datos sanitarios, hombre, usted es doctor en economía, por lo tanto me interesa muchísimo hablar con usted de economía y de algunas medidas que se están tomando tanto por parte del Gobierno de España como de la Comunidad Europea. Vamos a empezar, si le parece, por lo nuestro. Vamos a empezar por casa. La última polémica, y que sigue hoy presente en todos los periódicos y además con artículos y con editoriales durísimos en contra del Gobierno, es ese pacto al que han llegado Partido Socialista, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral. Me gustaría, de verdad, tengo muchísimo interés en saber su opinión, si le parece oportuno el momento, si cree que hay que derogarla entera. ¿Qué valoración hace de este pacto?
Bueno, yo creo que había más o menos un consenso entre todos los economistas que la reforma laboral del PP y la reforma laboral nuestra, que por ejemplo todo lo de los ERTEs, no es verdad que lo que haya salido por la reforma de Fátima Báñez, sino salió por la nuestra, ¿no? La reforma laboral ha tenido cosas buenas, pero también ha tenido cosas malas, ¿no? Fundamentalmente yo creo que han surgido abusos en tres áreas, ¿no? Los falsos autónomos, el abuso también en la contratación a tiempo parcial, y todo lo que se tiene que ver con la externalización, digamos, ¿no? El outsourcing, por ejemplo, lo de las Kellys, etcétera, ¿no? Yo creo que son tres abusos que había que corregir de la reforma laboral, y que buscar además una nueva reforma laboral consensuada, pues acabar con la temporalidad, en fin, con los problemas desde hace tres décadas del mercado laboral español, ¿no? Claro, yo creo que el episodio de ayer, que yo lo considero de verdad incomprensible, demuestra dos cosas. La primera, que toda reforma estructural se tiene que hacer con el máximo consenso, pero no porque seamos guays de venga, vamos a hacerlo todos juntos, que somos guays, somos buenos, no, porque lo que queremos con las reformas estructurales es que perduren. Es decir, si hay un cambio de gobierno, que no cambie esa reforma estructural que se ha dado, ¿no? Por ejemplo, en el modelo educativo. Tiene que haber un pacto de Estado, pero no porque seamos guays del Paraguay, sino porque es que no queremos que cambie el modelo educativo cada 2 o 3 años o cada 4 años, ¿no? Entonces, en el tema laboral, además, creo que hay un consenso de que se tiene que hacer en el marco del diálogo social, porque es un marco que ha funcionado siempre en España. Habrá ido a lo mejor más lento, habrá ido tal, lo que quieras, pero ha funcionado. Entonces, si ha funcionado, ¿cómo vamos a hacer una reforma estructural del mercado de trabajo en un pacto que no se sabe quién lo dirige, digamos, ¿no? Entre grupos parlamentarios, al margen del diálogo social? Pues es un dislate. Entonces, yo creo que lo bueno de esto es que yo creo que ya ha quedado claro que esto es un dislate y que no se va a hacer, ¿no?
Bueno, no sabemos todavía si se va a hacer o no, porque lo cierto es que parece que el pacto está firmado y luego viene Paco con la rebaja, es decir, lo que está firmado, firmado está, pero es cierto que este acuerdo ha supuesto, por un lado, el enfado de la ministra de Economía, el desafío de Pablo Iglesias a Ferrat, que la COE haya salido de las mesas del diálogo social, el enfado con los sindicatos, el enfado de los ministros que desconocían el pacto, el enfado en el País Vasco del PNV porque se le ha dado protagonismo a Bildu. Es decir, ¿todo esto qué factura le puede pasar al actual gobierno?
Hombre, yo desde luego creo que no es nada positivo, porque ahora lo que necesitamos, sobre todo porque somos un país que va a necesitar mucha financiación exterior, tanto pública a través del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, etcétera, como privada. Nosotros tenemos que ir todos los meses, digamos, a renovar nuestra deuda externa en los mercados financieros, ¿no? Creo que este tipo de conflictos pues no ayudan. Yo espero que se reconduzca. Es verdad que se ha firmado un pacto, pero ese pacto es contradictorio con otro que dice que todas las reformas que se hagan en el mercado de trabajo se van a hacer dentro del marco del diálogo social. Y creo recordar que eso venía en el pacto de Podemos y el PSOE, en el pacto de gobierno, y desde luego así viene en el programa electoral del Partido Socialista. Por tanto, creo que eso que me parece sensato es lo que debe prevalecer, más allá de un documento que no sé qué valor además tiene, digamos, jurídico o político, que se haya hecho, no se sabe muy bien por los motivos, deprisa y corriendo por la noche, ¿no? No entiendo muy bien, la verdad, lo que ha pasado, ¿eh? La verdad es que me cuesta mucho trabajo entenderlo.
Bueno, acaba de mencionar usted las ayudas. ¿Cuánta confianza le dan las ayudas anunciadas por la Unión Europea? Es más, ¿cree que esa oferta va a seguir en pie después de este anuncio de derogar la reforma laboral? Se lo pregunto porque ni Europa ni nadie da duros a 4 pesetas, y menos si nos empeñamos en ir contracorriente.
Claro, yo creo que el mensaje de Europa, que a mí me parece muy bueno, es: ustedes se tienen que centrar, todos los países, ¿eh? No solamente España, ustedes se tienen que centrar en la lucha primero sanitaria, digamos, contra el virus, derrotarle, que yo creo que estamos en el camino de hacerlo, y en ese sentido yo creo que el confinamiento ha funcionado y estamos cerca de conseguirlo. Y segundo, en recuperar las economías. Recuperar las economías es tomar todas las medidas, por supuesto, endeudándonos, que sean necesarias para reactivar a través de una recuperación del tejido empresarial que ha estado cerrado y está cerrado, reactivarlo, pero no hacer reformas estructurales, digamos, que tengan impacto de largo plazo, porque al final vamos a tener unas cuentas públicas que vamos a tener que sanear, espero, y creo que va a ser así porque soy optimista, que no las tengamos que sanear en los próximos 3 o 4 años, es decir, que no haya una repetición del error que hicieron en el 2010, que fue, y 2010 y 2012, que fue obligarnos a subir impuestos o recortar gastos en plena crisis, ¿no? Yo creo que eso no se va a repetir, se ha aprendido esa lección y Europa está en ese sentido reaccionando mucho mejor, pero eso no quiere decir que podamos hacer lo que nos dé la gana con el dinero, sobre todo comprometernos a gastos de, digamos, estructurales de largo plazo, porque eso, lógicamente, no nos lo van a permitir. Y además es que me parece bien que no nos lo permitan. Es que yo creo que no debemos hacer eso. Entonces, uh-huh, creo que seguir las recomendaciones europeas va a ser bueno también para España.
Sin embargo, como le decía, nadie da duros a 4 pesetas. Es decir, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros a cambio de esas ayudas que nos van a llegar a Europa y que no van a ser gratis?
Bueno, a mí lo de la condicionalidad me pasa como con el colesterol. Yo veo condicionalidad de la buena y condicionalidad de la mala. ¿Cuál es la condicionalidad de la mala? Yo a usted le doy un dinero, un préstamo, pero usted a cambio de eso tiene que recortar tanto del gasto y subir los impuestos, tanto. Eso es condicionalidad de la mala, que fue la que pasó en el 2010, en 2012, que nos tocó a nosotros y le tocó al gobierno de Rajoy.
Sí.
¿Cuál es la condicionalidad de la buena? Yo le doy este dinero para que usted lo utilice en la lucha contra el virus y en medidas de que reactiven la economía, pensando en un horizonte de largo plazo, es decir, que promuevan la digitalización, que promuevan la transición energética, energías renovables, movilidad eléctrica, etcétera, que promuevan un aumento de la productividad en el tejido español y en el tejido europeo, que faciliten, digamos, la reaparición, por decirlo así, de una industria europea que ha estado muy, muy, muy tocada en los últimos, desde que se creó el euro, básicamente, ¿no?, en los últimos 20 años. Yo creo que esa es condicionalidad de la buena. Entonces, a mí que me dicen, va a haber ese tipo de condicionalidad, no solamente no me preocupa, es que no, es, incluso me gusta que haya esa condicionalidad y que los fondos se den a cambio de eso.
Los ayuntamientos, muchos de ellos por lo menos, se están pidiendo en estos momentos al gobierno central que les deje utilizar el superávit que tienen en sus cuentas, el que lo tenga, no para amortizar deuda, sino para utilizar ese dinero precisamente en lo que usted nos está diciendo, a luchar contra el COVID-19 y también para reactivar la economía. ¿Le parece una petición sensata?
Depende de cómo se utilice el dinero, porque sí que es verdad que ese superávit está justificado porque se necesita amortizar una deuda que en algunos casos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid fue uno de los casos, fue descomunal, ¿no?
Sí. Pues
por eso se necesitaba ese superávit para ir amortizando esa deuda. Yo creo que eso también se puede llegar a un acuerdo. Creo que la Federación Española de Municipios y Provincias puede jugar un papel muy, muy importante para utilizar, digamos, parte de ese superávit para combatir los efectos del coronavirus y también para hacer proyectos, digamos, de reconstrucción económica, pero que tengan un horizonte de largo plazo, ¿no?
Bueno, usted ha sido ministro de Turismo, de esto sabéis un poquito. ¿Cómo se le quedó el cuerpo cuando escuchó a Alberto Garzón referirse al turismo como un sector estacional, precario y de bajo valor añadido?
Bueno, es que no entendí exactamente lo que quería decir, porque está claro que el turismo representa pues el 10 y el 12% de nuestro PIB. La mitad es turismo español, la otra mitad internacional. Sí. Para nosotros es una de las principales fuentes de financiación exterior en la balanza de pagos y una enorme fuente de creación de empleo, ¿no? Entonces, el sector turístico no solamente ha sido nuestro petróleo, sino que es que además nos ha salvado desde el año 59, cuando llegaron los suecos, digamos, las suecas,
sí.
De todas las crisis externas que hemos tenido, ¿no? Es la primera vez que el sector turístico nos falla porque no puede, por mucho que baje precios, que sean no competitivos, no ese es el problema, no tiene un problema de competitividad, tiene un problema de que no llegan movimientos de turistas por el miedo al virus, ¿no? Pues por eso el sector está en una situación muy especial y que hay que hacerle, digamos, un diagnóstico de qué es lo que se puede hacer a corto y a medio plazo para volverlo a revitalizar, ¿no? Pero yo estoy seguro que la ministra de Industria y Comercio y Turismo, que me parece una magnífica ministra, pues no comparte para nada esas declaraciones y tiene muy, muy claro que el sector turístico es clave en nuestro país, ¿no?
A corto plazo, quiero decir, este verano, lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿El sector turístico español se va a poder salvar solamente con turismo español?
Es muy difícil. El turismo español puede paliar en parte, porque es verdad que los turistas españoles que se solían irse al extranjero, pensaban irse al extranjero, lógicamente este año no lo harán. Y entonces hay una parte que se salvará, ¿no? También se puede hacer algunos programas específicos para mejorar el turismo nacional dentro del territorio nacional, ¿no? Pero en cualquier caso, la clave sigue siendo acabar con el virus, ¿no?
Es que, claro,
nuestros competidores, antes me refería a ellos, es que Túnez, en todo lo que llevamos de mayo, que ya llevamos 22 días, ¿no?
Sí.
Túnez ha tenido 46 casos. Grecia, 240 casos en todo el mes de mayo. Nosotros hemos tenido más de 12.000. Entonces, nuestra prioridad. Claro, es que la marca turismo ahora es usted cómo está de limpio con respecto al coronavirus, ¿no? Y esta marca la tenemos que recuperar y la única forma de recuperarla es haciendo un desescalado inteligente y teniendo mucho cuidado porque, de nuevo, no hay una incompatibilidad un dilema salud y economía, ¿no? Van las dos de la mano, y en el caso del turismo está claro que tendremos turistas si consideran que España es un destino limpio y seguro, si no se irán a Grecia. Pero eso lo haríamos usted, Eli, y yo, sí, y cualquiera, sí, ¿no? Y entonces, ¿cómo no lo van a hacer los alemanes que tienen a Grecia tan cerca como nosotros o más, ¿no? Entonces, creo que nuestra prioridad tiene que ser acabar con el virus de una vez, y yo creo que estamos cerca de conseguirlo, pero hay que hacerlo con sensatez.
Y con cabeza, efectivamente. Yo lo he escuchado a usted decir, antes de todo esto, que a lo que tenía que aspirar España en el sector turismo es a tener menos turistas, pero que gasten más cada uno de ellos. Claro, esto se nos complica si no hacemos lo que usted nos está diciendo, ¿no? Tener un país seguro, un país que ofrezca confianza a todos esos turistas con un alto nivel adquisitivo que estén buscando un lugar donde pasar sus vacaciones.
Claro, yo creo que hemos tenido un modelo que ha sido muy exitoso de turismo basado en el número de turistas, pero eso es un modelo insostenible a largo plazo, ¿no? O sea, su crecimiento es insostenible, ¿no? Porque una vez llegas a 80 millones de turistas, bueno, o 100 millones de turistas, pues ya aquello no empieza a ser sostenible por el impacto sobre los recursos, el agua, la energía, el medio ambiente, la calidad, digamos, de las playas o de los parques las zonas rurales, etcétera. Entonces necesitamos ir a un turismo de más calidad, y yo creo que esta crisis del sector turístico creo que puede ser también una buena oportunidad para intentar, de forma consensuada con el sector, porque tienen que ser los protagonistas, digamos, de este cambio, ir buscando un cambio de modelo que persiga más la calidad y no solamente la cantidad. Es decir, que persiga los ingresos por turismo más que el número de turistas. Por ejemplo, Estados Unidos y España tienen prácticamente el mismo número de turistas, bueno, España incluso a veces más que Estados Unidos, lo cual es increíble, ¿cierto? Pero, en cambio, Estados Unidos tiene 4 veces más ingresos por turismo que España. Yeah. Ellos tienen otro modelo de turismo. Entonces, yo creo que esta crisis también nos debe servir como oportunidad para reflexionar ese cambio de modelo. Pero eso no lo puede hacer ningún gobierno. Eso lo tiene que hacer con apoyo del gobierno, de los gobiernos, de las regiones y los ayuntamientos. Lo tiene que hacer el sector. Y ahí requiere una gran reflexión sobre qué se debe y qué se puede hacer en el sector turístico, una reflexión en la que algunos estamos desde hace años, claro.
Señor Sebastián, que podría estar hablando con usted de aquí a mañana, porque es muy interesante todo lo que nos cuenta, pero bueno, le tengo que ir liberando. Una última curiosidad. Hace unos días usted pidió a los políticos que eviten el uso de las corbatas. ¿Por qué?
No lo pedí. O sea, yo a mí la corbata, vamos a ver, sobre todo ahora cuando llega el verano, la corbata es
un agobia.
Esto lo empezaron los japoneses, ¿no? Además, sí. un partido digamos liberal de derechas japonés, nada de unos hippies, ¿no?
Sí.
Ellos se quitaron la corbata para ahorrar energía en verano, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te quitas la corbata, te puedes permitir que el aire acondicionado no esté tan fuerte, porque la gente no va a querer, y entonces eso ahorra energía. Pues esto yo lo hice para España, lo propuse para España, no sé si tuvo éxito, ¿no? Yo creo que la corbata ha bajado mucho, pero es que ahora con el coronavirus tenemos algo más, y es que tenemos una prenda muy cerca de la boca que no se puede lavar, porque la corbata la tienes que, entonces te la pones varias veces sin lavar, ¿no? Y entonces yo creo que se convierte en otro factor de riesgo más. O sea, que es otro clavo en el ataúd de la corbata.
Ajá. Bueno, pues nada, que lo sepa todo el mundo, a quitarse las corbatas. Miguel Sebastián, que ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por
Igualmente.
Haber estado con nosotros. Tendremos que esperar unos meses y volver a hablar, a ver cómo ha ido avanzando todo esto, como tanto desde el punto de vista sanitario, repito, como desde el punto de vista económico, que ahora es una de nuestras grandes preocupaciones. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Suerte a todos.
Lo mismo. Hasta luego.